Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, como siempre, a las 12 del mediodía, hora de Miami. No solo Miami, evidentemente otras ciudades en esa latitud. Pero es un gusto saludarlos porque nuestra misión es llegar con la palabra eterna a todos los hombres, también a través del comentario de las noticias, que lo hacemos basándonos en la doctrina constante de la Iglesia, porque es a esa doctrina constante, a través de la cual se expresa el Espíritu de Dios, que todos nos debemos para poder cooperar con la obra de este Espíritu en la santificación de nuestros contemporáneos. Es una misión de salvación que comienza por una conversión, como para poder cooperar con la conversión de las personas que dependen de la nuestra. Tomémosla en serio, abiertos a la gracia de Dios. Cooperemos con ellos, es una espléndida vocación. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Espléndida vocación es la que tenemos. Y el Concilio Vaticano II tuvo muchas líneas hermosas que nos motivan a entender cuál es nuestra tarea. Y nos dice así en un acápite dedicado a la vocación de los laicos, al apostolado: la Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Porque la vocación cristiana, dice, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Y dice acá, pone un ejemplo muy interesante, amigos, que quizá nos va a motivar. Como en la complexión de un cuerpo vivo, ningún miembro se comporta de una manera meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo. Así en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Qué importante es ejercitarnos, amigos, en nuestra realidad corpórea. Nadie puede decir, no, yo me voy a dedicar a estar sentado toda mi vida, pues prepárate para que te lleven de repente directo a la tumba, porque tenemos que tener dinamismo apostólico, tenemos que tener dinamismo en nuestro cuerpo y dinamismo apostólico para que todos puedan conocer a Jesucristo. No estamos aquí para, no, vamos a molestar, no podemos hablarle de Jesús a la gente, tratemos de esconder todo lo que sea referente a la fe católica, porque en esos tiempos hay que pasar, pues tener un perfil bajo, tremenda cobardía, y creo que no es la misión. Y un obispo le quedó muy claro, dentro de los obispos que hay en Italia, pues está verdaderamente marcando la gran diferencia. El obispo italiano Sueta, de Ventimiglia San Remo, que tiene lanzado un programa diocesano para evangelizar, magnífico, pero ¿saben a quiénes? A los musulmanes de su diócesis. Vamos a compartirles esta ruptura del tabú en donde no tenemos que ser abiertos, acoger a todos, pero no les hablemos de Cristo. Pues él está haciendo todo lo contrario y enhorabuena, magnífica decisión.
Tres checks del buen obispo teníamos que decir. Primeramente, recordamos que él es el obispo en Italia que se atreve a tocar la campana cada día en memoria de los niños abortados ese día en el país. Esto causa gran conmoción de los abortistas que quieren que se calle esa campana. También, lamentablemente, causa conmoción entre los que prefieren mantener silencio ante ese genocidio. También recordamos que hace poco él se refería al hecho de que estas vigilias contra la homofobia son un programa adoptado con el vocabulario del activismo LGTBista, dentro del contexto litúrgico y por lo tanto desvirtúan los fines de la liturgia, que son la conversión y la salvación de las personas humanas, de los seres humanos, y los usan, ese contexto al menos lo usan, para promover una ideología de normalización homosexual. Y ahora, claro, esta excelente, excelente reflexión que nos ha dado justamente con respecto al hecho de que sí, hay siempre más musulmanes en Italia. Tenemos que evangelizarlos. No es cuestión de hablar de diálogo interreligioso, acogida, y nos quedamos igual. Y entonces ellos van desplazando a la población sin que nadie les anuncie el evangelio. Excelente, un obispo según el corazón del buen pastor, sin duda. Por otro lado, amigos, también tenemos una interesante reflexión de un especialista en ética y en bioética, Tommaso Scandrollo, que habla de esta parte de la nueva encíclica, la primera encíclica de León XIV, Magnifico Humanitas, con respecto al aborto y la eutanasia, donde dice, León XIV recupera la metafísica. ¿Qué significa metafísica? Para entenderlo en términos del sentido original del término aristotélicos, quiere decir un pensamiento que tiene su fundamento en la realidad de las cosas, en el modo de ser y en el desarrollo natural de cada cosa en la creación, de todo el universo en su conjunto, busca los primeros principios de la realidad. Y hablando desde ese tipo de primeros principios, es que el Papa se enfrenta a estas lacras que atropellan la dignidad de la persona, el aborto y la eutanasia, también en Magnifica Humanitas.
Amigos, la misión que tenemos como Iglesia es buscar nuestra propia santificación, la santificación de las personas también, mediante la fe en Cristo y la gracia que Él nos da, nos regala. Hay aquí una nota que me ha hecho acordar unas palabras de un amigo sacerdote que me decía, no van a entender, Guillermo, sacar al Santísimo, no van a entender. Es que no se trata de que entiendan, es que se trata que lo mostremos a Jesucristo. Aquí, ¿cuánta gente se convirtió en la primera evangelización? No entendían nada, pero a la hora que contemplaban el misterio, a la hora que veían la reverencia, el momento, es que Jesús es el que cambia los corazones de las personas. Y esta nota es de la Nueva Brújula Cotidiana, que nos habla de una realidad que es la diócesis de Milano, o Milán, que ha cancelado su procesión del Corpus Christi. ¿Saben por qué? Porque por el tráfico, por el turismo. Esto es un acto verdaderamente, dice el autor, que es Andrea Zambrano, surrealista, la autocensura por parte de una iglesia avergonzada de su fe, mientras que compiten por el espacio público, ¿quiénes? El Islam, que se pasea por las calles, que se postra, que ora, enhorabuena que oren, y también los grupos LGTBistas que están pues invadiendo todo, pero no, la iglesia no puede molestar. Tremenda realidad, amigos, que ojalá que si se encuentran con algún sacerdote que piensa igual, le digan, por favor, deja a Dios que trabaje y enseña lo que tienes que enseñar, muestra el Corpus Christi. Este mes que se viene es el mes del Corpus.
Y eso debería ser lo más evidente para la iglesia. Sin embargo, lo más evidente en las calles de Milán, esos mismos días, con todo el tráfico y turismo que se quiera, serán los desfiles del orgullo. ¡Qué lamentable! Por otro lado, amigos, Monseñor Marián Eleganti es un obispo emérito en Suiza, de la parte que hablan italiano. Justamente en Suiza hablan cuatro idiomas. El idioma, una parte, todo es precioso en Suiza, pero es uno de los cantones es el cantón en el que hablan italiano. Bueno, este obispo emérito, que es una persona siempre muy sensata y muy acertada, que dio una reflexión sobre este informe del grupo número 9, enviado, traducido y difundido por la Secretaría del Sínodo, que a la vez acaba de publicar otro documento diciendo, por favor, hay que aprovechar estos documentos de los grupos de trabajo, es una parte madura ya de la reflexión del proceso sinodal, con todo y su normalización de la homosexualidad, no solo normalización, su exaltación, hay que decirlo, de la homosexualidad. Es algo nuevamente surrealista, estamos viviendo en tiempos surrealistas también por parte de esta agenda sinodal en la iglesia. Bueno, Monseñor Eleganti ha llamado las cosas por su nombre. El sínodo está claramente intentando cambiar la moral y la identidad de la iglesia. Escribe Monseñor Eleganti, la iglesia en nuestra región está enferma. La terapia ocupacional sinodal, ordenada por el Vaticano, no ofrece la cura. Muy interesante reflexión que compartiremos con ustedes el día de hoy.
Amigos, y tenemos en pendiente esta nota que es potente, porque es un mensaje potente que nos compromete a todos. Estamos hablando de la realidad litúrgica, que no solamente es tarea del sacerdote, sino de todos los que participamos y somos piedras vivas de la Iglesia, porque pone en evidencia este padre misionero tanzano, Antonius María Manzeri, que ha dicho que la destrucción del carácter sagrado de la liturgia ha sido la principal catástrofe de nuestra época, y ya que estamos mirando esa catástrofe, y nosotros a veces estamos en medio de esa catástrofe, podemos poner la cuota para que las cosas se transformen, pero no antes, sino escuchar esta perspectiva muy riquísima de este padre misionero tanzano, para poder entender que ahí, en la liturgia, tenemos un papel y tenemos una tarea, y por supuesto, como piedras vivas de la Iglesia, demos lo mejor, y escuchando esta perspectiva que tiene este sacerdote misionero.
Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com. Tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y seguimos hablando de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Por supuesto, lo que llama la atención es el hecho de la inteligencia artificial, pero hay un tema, varios temas de fondo en esta encíclica, que nos habla de el ser humano como algo que no puede ser diluido en base a la utilidad. Uno podría también decir en base simplemente a la gratificación inmediata, que es un tipo de utilidad con la que nacemos los seres humanos, ¿no? Lo ve uno en los niñitos que quieren ese caramelo ahora y todo el sentido de la vida depende de ese caramelo ahora, y puede ser pues un berrinche que, si uno lo ve con ojos desde afuera, podría ser incluso gracioso, ¿no? Porque es tan exagerada la reacción. Pero sí, manifiesta la tendencia que tenemos los seres humanos a priorizar cosas pasajeras, intrascendentes, incluso dañinas, por encima de nuestro verdadero bien. Y eso puede llevar nuevamente dentro de este esquema que nos presenta como característica del pensamiento dominante, que valora la eficiencia por sobre todo. Bueno, si valoramos la eficiencia por sobre todo, entonces, ¿qué va a pasar con el niño por nacer, que me interrumpe mis planes, mi realización, mis estudios, mi imagen social, como dice también la Organización Mundial de la Salud, que considera que también es una buena razón para acabar con un embarazo, el hecho de que me perjudica socialmente esta criatura, o sino también la eutanasia? Bueno, una persona ya, pues, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Qué emocionalmente exigente cuidar a esta persona, cuando simplemente podemos pasar una ley y le facilitamos la salida? Esa persona descansa y nosotros también descansamos en nuestra distorsionada prioridad de la eficiencia, que acaba así sistemáticamente con vidas humanas consideradas poco eficientes, poco útiles. Bueno, el Papa en este marco ha tocado también el aborto, la eutanasia, recuperando la dimensión metafísica del pensamiento. ¿Qué quiere decir metafísica? A veces tenemos una, y con razón, porque el término se usa para hablar de filosofías New Age y ese tipo de cosas, ¿no? Metafísica, en su sentido original, es un término de la tradición aristotélica. Es el tratado que trata de los primeros principios de la realidad, o sea, aquellos principios que expresan cómo es la realidad de verdad. Entonces, eso, por supuesto, que es el fundamento para poder plantear bien qué es el bien y qué es el mal. Porque si vamos a evaluar moralmente la realidad, tenemos que entender la realidad bien. El Papa recupera esta dimensión también en este documento. En su primera encíclica, el Papa Prevost reiteró la condena de la Iglesia al aborto provocado y la eutanasia, haciendo hincapié en la dignidad natural de la persona, fundamentada en la unidad de cuerpo y alma. Esto representa un retorno a la moralidad basada en la ontología. O sea, la ontología quiere decir la filosofía del ser. Metafísica ya se refiere a los primeros principios. O sea, partimos del ser de las cosas como son en verdad y también de una consideración de sus principios. Ontología, el ser, metafísica, estos primeros principios. Y eso es un regreso muy bienvenido, característico del pensamiento y de la argumentación católica sobre el bien para el individuo y para la sociedad. Analiza Tommaso Scandrolio, experto en ética, en La Brújula Cotidiana.
El aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada también se abordan en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. El pontífice articula sus reflexiones sobre estos temas partiendo de la siguiente premisa. Es importante asegurar que este creciente reconocimiento de la dignidad humana no se vea empañado por la presión de nuevas ideologías o de ciertos intereses muy poderosos del mundo actual. Entre estas ideologías considero particularmente insidiosa la que sugiere que cada persona debe ganarse o justificar su propio valor, hasta el punto de atribuir mayor valor a quienes son más eficientes y rinden mejor. Desde esta perspectiva, la persona termina reducida a un medio para obtener resultados, un recurso para ser utilizado y explotado, y deja de ser reconocida como un fin en sí misma que jamás debe ser explotada. Pero el valor de la persona no depende de lo que logre o produzca, y existen derechos que pertenecen a todos simplemente por el hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos ni limitarlos arbitrariamente.
Fin de la cita. Continúa Scandrolio. Sin embargo, la crítica al utilitarismo antropológico requiere un argumento sólido para ser considerada válida. Este argumento se encuentra en el concepto de dignidad natural de la persona o dignidad del ser. En el término de la filosofía es ontológico, on hace referencia al ser. Es la dignidad que pertenece a todo ser humano, escribe el Papa León, simplemente por el hecho de existir, de haber sido querido y creado y amado por Dios. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna humillación, ninguna exclusión puede menoscabar el profundo valor de una vida humana que Él quiso y creó. Por lo tanto, la dignidad fundamental de toda persona no se adquiere ni se merece, escribe el Papa. Desde una perspectiva más analítica, podemos recordar que el término dignidad significa, en su significado justamente original, preciosidad, algo que tiene un gran valor.
La valía de la humanidad se deriva de los dos principios que la constituyen, cuerpo y alma. El alma racional comunica su valía al cuerpo, puesto que lo infunde, el cuerpo ya posee su propia valía. Por lo tanto, la dignidad personal se deriva de la naturaleza racional del alma que infunde al cuerpo humano. De esto, como explicó el Papa, ninguna imperfección física, ninguna limitación funcional, ningún fracaso existencial, etcétera, puede menoscabar esta dignidad porque existe en el plano metafísico del ser, aunque también infunda la materia. Por consiguiente, una persona es valiosa, no por lo que es sana, enferma, joven, anciana, etc., ni por lo que hace, capaz, incapaz, sino por lo que es, en efecto, por quién es. Basta con existir para ser reconocida como persona. No se necesitan otras condiciones. La dignidad personal es, por tanto, intrínseca, no extrínseca.
Tal dignidad, tal valor, pues exige el reconocimiento del derecho a ciertos derechos. Un sujeto de tan alto valor debe ser reconocido como poseedor de los derechos que le corresponden precisamente por su dignidad. Así lo afirma el Papa. Cita a continuación. Desde la perspectiva cristiana, los derechos humanos no son un añadido externo a la persona, sino una traducción histórica de su dignidad intrínseca, que la comunidad internacional está llamada a proteger y promover. Los derechos humanos son inviolables, puesto que son inherentes a la persona humana y a su dignidad. Entre ellos, el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Desde la concepción hasta su fin natural, sin el cual es imposible ejercer cualquier otro derecho, escribe León, cuando se niegue este derecho fundamental, como ocurre en el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia, uno se encuentra ante opciones que la Iglesia considera gravemente ilícitas, escribe León.
Es interesante observar que para el Papa el ataque a los derechos fundamentales de la persona, y entre ellos, ante todo, al derecho a la vida, surge de la falta de reconocimiento del
penúltimo fundamento de esos derechos, la naturaleza humana. El fundamento último, más profundo, es Dios. León XIV escribe, cita a continuación, observando nuestro tiempo, no podemos ignorar que la protección de los derechos humanos se enfrenta hoy a dos riesgos particularmente graves. El primero es el de una mera declaración formal de los mismos. El segundo, que en realidad está en la raíz del primero, es el de no poder reconocer ya el fundamento de su universalidad, porque hemos renunciado a la búsqueda de los fundamentos más sólidos que sustentan nuestras decisiones y leyes, escribe León. Y así concluye respecto a su fundamento. Cita a continuación. Cuando la razón se deja cuestionar seriamente sobre la naturaleza humana, es capaz de descubrir valores que son válidos para todos porque derivan de ella. Fin de la cita. Por lo tanto, la referencia al fundamento de los derechos humanos en la naturaleza humana es el principal instrumento para el Papa para ganar las batallas pro vida. La naturaleza misma humana, su dignidad, es el fundamento de todos los derechos, comenzando por el derecho a la vida. Y si no reconocemos ese fundamento, entonces nuestras leyes no tienen justamente el fundamento más sólido que dé razón de este respeto incondicional que se merece el ser humano, escribe León. Finalmente encontramos una condena, aunque implícita, de la práctica de la maternidad subrogada en Magnifico Humanitas. La encontramos cuando el pontífice habla de nuevas formas de esclavitud. Cita a continuación. Siguiendo la tradición inaugurada por León XIII, la Iglesia renueva su firme condena de todas las formas de esclavitud, trata de personas y mercantilización de las personas, y hace un llamamiento a la urgente necesidad de un amplio movimiento de reflexión y acción que sitúe la dignidad inalienable de todo ser humano y el bien común en el centro como fines de la sociedad y como criterios para toda elección personal, social y política, dice el texto.
Quizás el aspecto más relevante de la intervención del Papa en estas cuestiones bioéticas concierne precisamente al paradigma moral de referencia elegido, la naturaleza humana. León XIV recupera una moralidad que se fundamenta ontológica y, por lo tanto, metafísicamente. Este enfoque es, por consiguiente, antitético al que siguió Monseñor Vincenzo Paglia, como presidente de la Academia Pontificia para la Vida, por indicación expresa del Papa Francisco, como tuvimos la oportunidad de explicar ayer mismo, dice la nota. Dicho esto, León XIV, siempre fiel a su estilo diplomático, logró encontrar una declaración del Papa Francisco a favor de este enfoque metafísico, una declaración que se encuentra en Fratelli Tutti y que también se ha citado en este artículo. Pero reiteramos, se trata de una cita realizada con espíritu de mediación y que no refuta la orientación de la filosofía fenomenológica defendida por Francisco, como el propio Monseñor Paglia confirmó explícitamente en la entrevista que Settimana News concedió hace unos días y que comentamos. Por lo tanto, celebramos este evidente cambio de paradigma moral.
Bueno, paradigma moral, esta palabra que nuevamente hay que evitar. O sea, paradigma quiere decir un tipo de esquema interpretativo propio de las ciencias, que finalmente con el mayor éxito o poder explicativo de otro paradigma queda superado y dejado de lado. Bueno, ¿en qué sentido se puede utilizar paradigma bien en campo teológico? Bueno, diciendo que de repente hay un paradigma falso que trató de inmiscuirse, que sometería los principios de la moral a un consenso, a un debate donde la Iglesia no va a hablar de nada que no suponga que en principio puede ser recibido de buen grado por los otros intereses que funcionan ideológicos en las sociedades. Sería, por supuesto, la Iglesia renunciando a la verdad perenne, constante de su doctrina, que el mundo necesita hoy más que nunca. Y si es verdad que la Iglesia tiene una misión que es perennemente válida, pues también será válida para las personas de cualquier orientación religiosa no cristiana que están inmigrando al continente europeo. Y eso lo tiene muy claro el obispo italiano Sueta de Ventimiglia, San Remo, que ha anunciado un programa diocesano para evangelizar a los inmigrantes musulmanes. Dice él que la caridad hacia los musulmanes inmigrantes es ante todo evangelizarlos. Rompe así un tabú. La acogida al inmigrante queda incompleta, incluso traicionada, si se le ofrece menos que el anuncio de Jesucristo. No hay amor más grande. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El obispo Antonio Sueta ha publicado una carta pastoral en la que pide a su diócesis de Ventimiglia a San Remo algo que no debería ser extraordinario, pero que en el clima eclesial actual suena casi a contracorriente, evangelizar a los musulmanes que viven en su territorio. El documento titulado No hay amor más grande fue dado a conocer el pasado 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés, y plantea sin rodeos que la acogida al inmigrante queda incompleta e incluso traicionada si se le ofrece todo menos lo esencial, el anuncio de Jesucristo.
La carta no se queda en exhortación. Monseñor Sueta anuncia que a partir del año pastoral 2026-2027, la diócesis pondrá en marcha un itinerario formativo específico coordinado por el Oficio de Pastoral Catequética en colaboración con Cáritas Diocesana, con el mes misionero de octubre como punto de partida. La iniciativa contará además con el respaldo institucional de primer orden. El cardenal George Jacob Kovacat, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, pronunciará una conferencia en la Curia Diocesana en San Remo el próximo 9 de octubre sobre el diálogo interreligioso en el contexto social y cultural de la diócesis.
La iniciativa, explica Monseñor Sueta en una entrevista concedida a la nueva Brújula Cotidiana, no nació en un despacho, sino en una reunión de voluntarios de Cáritas. Fue un laico quien formuló la pregunta incómoda de por qué la Iglesia se volcaba en la asistencia material a los inmigrantes y callaba sobre la fe. La carta apela al encuentro de San Francisco con el sultán en 1219, en el marco del año santo de San Francisco de Asís, establecido por León XIV, del 10 de enero de este año al 10 de enero del 2027, y el 60 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, para sostener que el diálogo interreligioso no puede detenerse en la convivencia pacífica. Su fin último es la búsqueda de la verdad.
Como decía en su momento Pablo VI, el Papa que concluyó el Concilio Vaticano II y firmó esta declaración Nostra Aetate, decía: el diálogo interreligioso no es una alternativa a la evangelización, es un medio más para evangelizar. Qué importante recordar ese punto que justo está subrayando acá esta iniciativa de evangelización dirigida a inmigrantes musulmanes del obispo de San Remo Ventimiglia. Entre los argumentos más incisivos de la carta figura una observación sobre la secularización. Los musulmanes que llegan a Occidente tienden a identificar la inmoralidad pública con el cristianismo, y solo cuando entran en contacto con cristianos coherentes descubren que la secularización es una corrupción de la fe, no su consecuencia. Para Sueta, privar al inmigrante del evangelio equivale a ver a un hombre arrastrado por la corriente y negarse a lanzarle la cuerda pensando que quizá salga solo. La cuerda es la liberación, escribe el obispo, que advierte de que en el día del juicio los propios musulmanes pedirán cuentas a los cristianos por haberles ocultado la verdad. En esta entrevista, el obispo de Ventimiglia, San Remo, desgrana las razones de su carta, defiende que el anuncio del evangelio a los no cristianos es obligatorio y necesario, y advierte de que un diálogo alérgico a la verdad traiciona tanto a quien lo practica como a quien lo recibe. Compartimos esta entrevista publicada por InfoCatólica.
Excelencia, ¿por qué han centrado su atención precisamente en los musulmanes? Y responde así: por una cuestión de presencia en el territorio. Rara vez me he encontrado con un budista, nunca con un animista. En cambio, los musulmanes están muy presentes. En primer lugar, los de la primera inmigración, que se remonta a los años 80 en Liguria, que en su mayoría proceden del norte de África y que ya están bastante bien integrados en nuestro contexto social. Luego están, sobre todo, los migrantes de los que se habla hoy. Y como se sabe, Ventimiglia ha sido y sigue siendo un punto de referencia importante para este fenómeno, y la mayoría de ellos son musulmanes. Desde el principio hemos estado presentes en la acogida, la asistencia, la solidaridad y el socorro como comunidad civil y eclesial. Naturalmente estamos implicados en todos esos procesos de integración, no siempre fáciles ni siempre logrados. En realidad, la idea de promover el compromiso de evangelización surgió desde abajo. Hace unos meses participé en una reunión de voluntarios de Cáritas y un voluntario de Ventimiglia me planteó esta pregunta: ¿por qué nosotros como cristianos nos comprometemos a dar ayuda, apoyo y acogida a estas personas y no pensamos en ofrecerles lo más preciado que tenemos, es decir, la fe y el evangelio? Y así empezamos a trabajar en este tema.
Imagínense, esa persona, por algún tipo de reparo sobre qué pensará la gente, no hubiera hecho esa pregunta que ha sido el inicio de esta espléndida iniciativa que debería ser lo normal en la iglesia, pero que justamente porque no se habla de ella, parece que no lo es. En Sanremo Ventimiglia, gracias a el respaldo de esta pregunta y una respuesta afirmativa, asertiva por parte del obispo, sí lo es, evangelizar a los migrantes musulmanes, que son la mayoría de los migrantes en el territorio italiano y en Occidente, hay que decirlo, en Europa. Con esta nota, continuamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Continuamos con esta entrevista al obispo de Ventimiglia, Sanremo, Monseñor Sueta, un obispo evangelizador, un obispo que no evita los temas difíciles y que de esa manera hace que la iglesia sea tomada en cuenta, incluso por reacción de oposición. La iglesia tiene algo que decir que muchos intereses injustos, intereses de la cultura de la muerte, intereses del indiferentismo religioso, no quieren escuchar. Es entonces, amigos, que es particularmente urgente anunciarlos, como dijo el apóstol San Pablo. Anuncia, corrige, exhorta a tiempo y a destiempo. Y yo diría, como he dicho en otras ocasiones en este programa, que a destiempo es más importante que a tiempo, porque si es a tiempo, o sea, si es conveniente, claro, como que qué bonito que la iglesia diga lo que se espera de ella. Pero cuando la gente no quiere escuchar una cierta verdad, que la iglesia no solamente la presente, sino que la presente con la fuerza de la verdad, es vital para la sociedad. Bueno, justamente continuando con este tema, le preguntan, hacen esta pregunta, este comentario, a lo que acaba de decir que nació esta iniciativa de la pregunta de un voluntario de Cáritas, que dijo: ¿por qué si ayudamos a las personas materialmente no compartimos con ellos lo más valioso que tenemos, que es la fe? Se habla mucho de los migrantes, como usted decía, pero en esa época se habla poco de evangelizarlos, responde así Monseñor Sueta. Esto es en parte cierto, debido a un sentido erróneo de acogida, inclusión y diálogo, que siguen siendo palabras valiosas, pero que deben entenderse y aplicarse de la manera correcta. Se entiende que la manera correcta es el diálogo de la salvación, la acogida y la inclusión en la verdad del Evangelio.
Le preguntan también esto: al recordar el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, usted se pregunta qué nos puede decir hoy, y lo hace en referencia al encuentro con el sultán. ¿No se está instrumentalizando también este episodio para un diálogo malentendido? Y responde Sueta: al comienzo de esta breve carta he querido aprovechar el aniversario de los 800 años de la muerte de Francisco de San Francisco para citar el episodio ocurrido en 1219 cuando San Francisco quiso visitar al sultán, y está claro, como atestiguan las fuentes franciscanas de las que he citado algunos pasajes, que San Francisco fue para dar testimonio del Evangelio, para dar testimonio de Jesús. Es más, fue con la idea de derramar su propia sangre por la evangelización del sultán y de su pueblo. También en la carta citó un pasaje de una de las versiones de la regla bulada, donde precisamente San Francisco indica una metodología divina, dividida en dos puntos. El primero es que los frailes no deben discutir ni pelear, sino dar testimonio. Segundo punto, hay que anunciar el Evangelio y su salvación a quienes no conocen a Cristo, sabiendo que si no están bautizados con agua, no pueden obtener la salvación eterna. Estos dos puntos van de la mano. El compromiso con la evangelización no es un enfrentamiento, sino simplemente el anuncio y la oferta de la salvación, y debe hacerse sobre todo con el testimonio de la vida. De hecho, Francisco utiliza estas palabras: los frailes deben dar testimonio. Sabemos por otros pasajes que él dijo: los frailes deben anunciar el Evangelio, cuando sea necesario también con palabras, pero sobre todo, naturalmente, con la vida. Este primer compromiso de testimonio, que también conoce el momento del anuncio evangélico, resulta para nosotros, cristianos, obligados y necesario.
Me permito recordar el documento sobre la evangelización de San Pablo VI Evangelii Nuntiandi, que dice que el testimonio de vida es la precondición, la preparación indispensable para el anuncio, pero que si no llega el anuncio es un pobre testimonio de vida, porque hay que vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Es un camino de conversión. Por eso también me he cuestionado sobre esto. ¿Por qué el Señor simplemente no nos mandó a dar testimonio, a vivir el Evangelio sin incomodar con palabras que pueden ser, en fin, no bien recibidas inicialmente? Porque lo que Él estaba diciendo es que tienen que anunciar. Entonces tienen que vivir como para poder anunciar. Y eso, por supuesto, que nos introduce en un camino de transformación y conversión constante que nos permite también anunciar de la mejor manera la palabra del Evangelio. O sea que sí, el anuncio del Evangelio es la misión de la Iglesia, y para poder anunciar tenemos que vivir como para anunciar. Ahí creo que se encuentra la clave de estos dos puntos, y no la contraposición de solamente dar testimonio. Si solamente sea testimonio, dice Pablo VI, pobre testimonio, porque es un testimonio de la vida para el anuncio. Le hacen esta otra pregunta. El otro aniversario que se menciona en la carta es el 60 aniversario de la declaración conciliar Nostra Aetate sobre la relación con los no creyentes. Permítame una pregunta provocadora. Este es de Stefano Chiappalone, un historiador que trabaja para La Brújula. Entonces, incluso después del Concilio Vaticano II, ¿se puede y se debe anunciar a Cristo a los seguidores de otras religiones? Responde así Monseñor Saeta: absolutamente sí. Diría que la duda no surge de los textos y documentos conciliares, sino más bien de una interpretación bastante libre y de la propagación del llamado espíritu del concilio, entre comillas, que sin embargo no está escrito, y sobre el que nadie tiene el monopolio. Por lo tanto, por fiel adhesión al magisterio, debemos atenernos a los textos, responde Monseñor Saeta.
Y continúa diciendo esto: entonces Nostra Aetate, que es un texto muy breve y de alcance más limitado, porque se trata de una declaración que tiene un valor dogmático menor que las constituciones dogmáticas, ofrece un punto de partida que fundamentalmente quiere promover de manera adecuada el diálogo interreligioso. Yo siempre digo que el diálogo interreligioso tiene dos fines. El primero, y más inmediato, es de la convivencia pacífica. Hoy repetimos muy a menudo que las religiones no deben conducir a la violencia, no deben conducir a la guerra, y cuando lo hacen, o están equivocadas o están mal interpretadas. Por lo tanto, el diálogo interreligioso sirve para promover la acogida recíproca y el respeto, que son condiciones imprescindibles para la paz. Pero el diálogo no se detiene aquí, va más allá. El diálogo, que es un término típicamente teórico, es un instrumento de la inteligencia, cuya tarea principal es buscar la verdad. Así pues, una persona que se interrogue con inteligencia ante la multiplicidad de experiencias religiosas, evidentemente debe preguntarse cuál es la verdadera religión. Por lo tanto, puede dar muchos aspectos en común, como los hay, siempre por quedarnos en Nostra Aetate, entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, el más importante de los cuales es el monoteísmo. Sin embargo, afirmar esto, es decir, que tenemos convicciones comunes, no significa afirmar que todas las religiones son iguales, porque esta afirmación contradice una evidencia entre tantas propuestas, como muchos podríamos decir que todas están equivocadas, pero no que todas sean verdaderas, porque solo una puede serla. Por lo tanto, El diálogo interreligioso es interesante también por esto, para permitir que la inteligencia, ciertamente iluminada por la gracia, cuando se trata de la experiencia de la fe, conozca la verdad auténtica.
Le preguntan a Monseñor finalmente, y en el día del juicio, como usted escribe, incluso los musulmanes pedirán cuentas a los cristianos por no haber recibido el anuncio de Cristo. Sí, creo que sí, porque, cito una hermosa expresión de San Pablo, no debáis nada a nadie salvo el amor mutuo, Romanos 13:8. Ahora bien, el mayor acto de caridad es aquel dirigido a la salvación eterna. Cuanto más elevado es el bien, más precioso es el bien y mayor es la caridad que lo ofrece. Así pues, entre todas las obras de caridad que estamos obligados a realizar unos hacia otros, sin duda la obra más grande es preocuparse por la vida eterna, por la salvación eterna. Por lo tanto, esta es la gran deuda que los creyentes en Cristo tenemos para con aquellos que no lo conocen. Ha hablado un apóstol de Cristo, un sucesor de los apóstoles. Quisiéramos que fuera un coro de todo el magisterio, todo el episcopado que hablara en estos términos. Sí, no queremos generar violencia en oposición en nombre del Evangelio, queremos generar convivencia, pero no nos quedamos ahí, porque el diálogo busca la verdad, si es que verdaderamente es un diálogos, la razón que busca justamente comunicarse para esclarecer la verdad, y por lo tanto tiene que llegar al anuncio de la verdad que los cristianos tenemos como misión, anunciar a todas las criaturas, aprovechando la espléndida oportunidad que existe hoy con esta masiva inmigración de no cristianos en Europa. Deben ser evangelizados, que lo que está iniciando aquí en esta diócesis italiana se difunda por todo el continente europeo y es más, por toda la catolicidad.
Y han difundido mucho la idea, no, nosotros venimos a aprender de la fe del pueblo. Sí, aprendemos, por supuesto, de la fe de la gente sencilla. No, hemos venido no a hablar, sino más bien a escuchar. Pues no, amigos, Romanos 10:14 dice esto. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Estamos, amigos, en la misión para hablar, para enseñar, para mostrar. Y no podemos dejar de mostrar a la Eucaristía. ¿Cómo ha logrado que tantísima gente en nuestro continente se haya puesto de rodillas delante de Cristo ahí? ¿Y cómo pide la gente en el pueblo humilde y sencillo? Queremos misa, queremos ver, queremos encontrarnos con ese Cristo que se ha hecho pan de vida. Y ahora con esto presento simplemente esta nota que me da bastante pena, pero ojalá que pueda hacer un cambio este obispo y esta diócesis de Milán, que ha cancelado la procesión del Corpus Christi. ¿Por qué? Porque hay tráfico, por el turismo. Sinceramente, como dice Andrea Zambrano, un acto surrealista de autocensura por parte de una iglesia avergonzada de su fe, cuando por otros lados están compitiendo por el espacio público, el Islam, los grupos LGBT, entonces están expulsando a Jesús de la plaza y lo están enviando a las catacumbas.
Qué contraste, ¿no?, con el obispo Sueta de Ventimiglia San Remo y lo que ha decidido hacer la arquidiócesis de Milán, la ciudad más grande de Italia. Es básicamente nada de procesiones del Corpus Christi este año, en el mes de junio, donde las calles son invadidas por el activismo LGTBista, decoradas con banderas LGTBistas por doquier, y Cristo, no, este año no sale. El problema de Milán es el tráfico. El chiste de Johnny Stecchino sobre Palermo también se aplica a la capital lombarda. El tráfico junto con el turismo masivo son las dos razones por las que la diócesis de Milán decidió no celebrar la tradicional procesión del Corpus Christi por las calles de la ciudad. Tras siglos de ser una mera presencia ciudadana, la procesión de este año tendrá lugar el 4 de junio a las 7 y media de la noche, pero dentro de los muros de la catedral.
La razón de que el moderador de la curia, Monseñor Carlo Azzimonti, dio a todos los fieles de la diócesis más grande de Europa en la página web de la diócesis milanesa fue surrealista. Abro comillas aquí. Los problemas del tráfico, caracterizados por una congestión constante, sobre todo en las zonas semicéntricas y periféricas de Milano, imposibilitan la procesión como debería ser. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, el turismo masivo corre el riesgo de convertirla en una iniciativa folclórica, perdiendo así por completo la esencia y el significado del rito.
La declaración está salpicada de un lenguaje igualmente surrealista para ayudar a los fieles a asimilar algo difícil de digerir. Por ejemplo, la frase, podríamos decir que mientras la procesión tradicional sigue al Santísimo Sacramento, el 4 de junio será la Eucaristía la que llegue, casi toque a los fieles reunidos en la nave de nuestra catedral, dijo. Esto es un estratagema que todos los creyentes comprenden. El propósito histórico de la procesión es llevar a Jesús a los hogares de la ciudad, y la ciudad se engalana para la ocasión para darle la bienvenida. Llevar el Santísimo Sacramento en procesión dentro de los muros de una iglesia, incluso una tan prestigiosa como la catedral de una ciudad, simplemente evoca una situación similar a la de unas catacumbas, donde la iglesia se refugia en tiempos difíciles.
La referencia al folclore entonces parece denotar un conocimiento de las procesiones desvinculado de la idea de celebración que han tenido y siempre han tenido desde que comenzaron en el siglo XIII en toda Europa junto con la celebración eucarística de la solemnidad del Corpus Christi. Joseph Ratzinger no se escandalizó por el folclore, al contrario, lo ensalzó como un factor positivo en el 2005 cuando a punto de convertirse en el Papa Benedicto XVI, recordó líricamente el folclore de las procesiones bávaras en la revista mensual 30 Giorni. ¿Qué significa para mí el Corpus Christi? En primer lugar, el recuerdo de una fiesta en la que la expresión que Tomás de Aquino acuñó en uno de sus himnos para el Corpus Christi se tomó absolutamente literalmente. Quantum potes, tantum aude. Hay que atreverse a hacer todo lo posible para darle la alabanza que merece.
El futuro Papa dijo que aún podía oler, cita, el aroma que emanaba de los tapiz de flores y de los verdes abedules. Estos recuerdos también incluyen los adornos presentes en cada hogar, las banderas, las canciones. Aún escucho los instrumentos de viento de la banda local, que en este día a veces se atrevía a más de lo que podía. Escucho la explosión de los petardos con los que los niños expresaban su alegría incontenible por la vida, pero con los que precisamente así, en las calles del pueblo, saludaban a Cristo como jefe de Estado, de hecho como líder supremo, como Señor del mundo. La presencia infalible de Cristo se celebró en este día como una visita de Estado que no descuida, podría decirse, ni siquiera al pueblo más pequeño, afirmaba en esta ocasión, el cardenal Ratzinger.
En resumen, basta con citar a Ratzinger para comprender que el folclore es un elemento esencial de una procesión, que caracteriza una pasión arraigada en siglos y guía sus propósitos y no debería avergonzarse de ello. Pero la fría declaración de la diócesis encabezada por el arzobispo Mario Del Pini solo insinuó a una iglesia a la defensiva, replegándose en sus aposentos para celebrar sus fiestas, avergonzada ante el mundo, que continuará distraídamente con sus actividades ese día, ajena a todo lo que sucede dentro de la catedral. Por ejemplo, estará ocupada ocupando las calles y plazas aledañas a la Madonina con el Festival del Cine de Milán 2026.
Para eso el tráfico y el turismo no importa, ¿no? Es más, viene más tráfico y más turismo. Tráfico y turismo excesivo, como decíamos. Ahora bien, una rápida búsqueda en Internet revela que en años anteriores la procesión no se limitaba al centro de la ciudad. El año pasado, sí, desde la Piazza Santo Stefano hasta el Duomo, pero el año anterior, 2024, por ejemplo, el arzobispo llevó a Jesús Eucarístico en procesión desde la iglesia de San Leone Magno hasta la iglesia de San Giuseppe dei Monti en Vía Don Orione. Y así fue en 2023, cuando la procesión incluso recorrió la parte oriental de la ciudad, en la zona de Nigarda, desde Vía Valmaira hasta Viale Cagranda hasta la Piazza del Ospedale Maggiore. ¿Qué tipo de turismo podría haber en esas zonas periféricas de Milán? Y sobre todo, ¿qué tipo de tráfico? Si es cierto que la ley permite a la policía de tráfico acordonar las calles por donde pasa la procesión para facilitar un acto religioso público, y esto se hace para maratones urbanos y recorridos mucho más largos sin protestas de los automovilistas, ¿por qué no podría hacerse para una procesión? Especialmente teniendo en cuenta que la prefectura nunca ha informado de ningún problema de orden público en relación con una procesión, que normalmente solo abarca unas pocas calles y avenidas.
La impresión es que en realidad fue la diócesis la que no quiso. Parafraseando a Santo Tomás, citado por Ratzinger, se atrevió a todo y temiendo el juicio de un mundo cada vez más distraído, se autocensuró, literalmente avergonzada de su historia, sus tradiciones y su folclore, y y en última instancia de su fe, pero sabemos que los espacios por su propia naturaleza están destinados a ser ocupados. Por cada espacio público abandonado por la Iglesia, otros lo ocuparán. Los musulmanes lo harán, como ya ocurrió en el año 2009 en la Piazza del Duomo, donde se arrodillaron mirando hacia la Meca ante la Virgen María. O las diversas comunidades LGBT lo llenarán para el próximo desfile del Orgullo Gay en junio, donde otras cosas se rumorea que estará presente en algún alto cargo diocesano.
El patrón autoimpuesto de la pandemia sigue teniendo repercusiones. En aquel entonces, las medidas de contención dictadas por la propagación de la COVID-19 sirvieron de pretexto para cerrar las iglesias y suspender toda manifestación pública de devoción, como las procesiones. Hoy, una excusa mucho más ridícula, como el tráfico, una constante en Milán desde hace al menos 100 años, basta para borrar siglos de fe pública. Y así pasa la gloria de este mundo, este lema, que nos recuerda que estas cosas a las que se está dando un principal importancia, como para dejar guardado al Señor en la catedral, son cosas pasajeras, que además es muy importante lo que menciona el articulista. No ha habido ninguna expresión de la ciudad que dice, no nos parece, hay mucho problema, esta procesión particularmente, a diferencia de otro tipo de eventos, los desfiles del orgullo, lo que sea, causa demasiada dificultad, por lo tanto debería restringirse la iglesia. Incluso si el gobierno se atreviera a hacer eso, recuerdo una conferencia a la que asistí, del que en su momento era un seminarista, y era sacerdote cuando nos dio la conferencia, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Roma, su primer Corpus Christi que tuvo en Roma, el alcalde de Roma en ese momento era izquierdista y le había pedido a la iglesia que por favor no salieran en procesión por las calles de Roma con el Santísimo Sacramento porque problemas, la seguridad, el tráfico, no, por favor, le pidió a la Santa Sede, la alcaldía de Roma, que no saliera a la calle con el Santísimo. Y el Papa Juan Pablo II decidió que iba a salir a la calle con el Santísimo, porque él estaba acostumbrado a ese tipo de presiones por parte de las autoridades comunistas de su país, solo que también encontró por parte de, en fin, un partido político de este alcalde izquierdista en Roma. Y recuerdo que nos decía justamente el que entonces fue el turiferario, o sea, el que encabeza la procesión es el turiferario, que está con este artefacto, justamente con el incienso, que está lanzando este humo de incienso como primero que encabeza la fila. Dice que él se paró frente al punto de partida de esta procesión y frente a él estaban los policías de la ciudad de Roma como haciéndole una pared, como diciéndole, usted no tiene permiso para hacer esta procesión. Ya le ha explicado el alcalde que no es esta procesión. Y Juan Pablo II dio la orden de que empezara el turiferario a marchar hacia la pared y empezó a marchar decididamente, y dijo, bueno, le voy a dar un turiferario en la cara a alguien que se quede parado si es que tengo que hacerlo. Así pensó él. Pero lo que hizo fue, siguió adelante firme, con toda la presión detrás, y finalmente las autoridades decidieron, oye, va a ser más bochornoso para el alcalde que para el Papa el hecho de que tengamos aquí un incidente, y finalmente se abrió esa pared y tuvo Roma su procesión del Corpus Christi, que nunca fue interrumpida por el Papa San Juan Pablo II. Debería tomar nota de eso el arzobispo de Milán.
Y pienso que, claro, sería pues una cosa hermosa que toda la gente camine orando, compungida, de repente hasta llorando, cantando, y sea una cosa magnífica, todo el mundo concentrado y se postre rodillas y hayan conversiones impresionantes. Yo creo que ese escenario es un escenario que no tenemos que nosotros esperar que ocurra, cuanto lo que nos toca simplemente es caminar con el Señor, orar, por supuesto, del mejor modo disponible y entender que las cosas van por partes, pero de pronto decir, no van a entender, no, que hay mucho turista,
pero
que
Guillermo,
hay mucho tráfico.
Permíteme, Guillermo, yo estuve en procesiones eucarísticas en Roma, en Corpus Christi, y te digo que sí,
y
hay gente que
ocurrió,
está marcando,
supuesto,
aquí por un lado, pero hay gente que está en sus casas lista para lanzar los pétalos de flores, y se ve la devoción de muchas personas, así es que no es razón para decir
no
lo entienden, o sea, mucha gente sí lo entiende y lo espera, y es por eso que están dolidos por este lamentable anuncio de la arquidiócesis de Milán.
Así es, y ojalá que todos motivemos a nuestros sacerdotes, obispos, aunque piensen todo lo contrario, le digamos cuándo es el momento de que vamos a caminar con Cristo y pongámonos a orar con esas palabras de Jesús que decía: Padre, que te conozcan y que conozcan a tu enviado Jesucristo. Eso es lo que ha logrado la evangelización en nuestro continente, en tantos pueblos humildes, la presencia de Cristo en la Eucaristía y, por supuesto, caminamos nosotros con nuestra Madre la Virgen. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.